Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí, Televisión Martí y Martí Noticias celebran los 123 años del nacimiento de Ernesto Lecuona, el compositor cubano más célebre de todos los tiempos. Lecuona hizo de su obra una síntesis de Cuba. Murió en el exilio y dejó especificado en la primera página de su testamento que sus restos no debían ser sepultados en la isla mientras Fidel Castro o cualquiera otro gobernante de ideas similares a las suyas estuviera en el poder. Honremos al maestro Lecuona, orgullo de todos los cubanos. Les invito a escuchar durante nuestra programación este lunes 6 de agosto la vida y obra del maestro Ernesto Lecuona.
Detienen en Venezuela a por lo menos 6 personas por supuesto atentado al presidente Nicolás Maduro. El régimen cubano advirtió a activistas que no hicieran ninguna actividad por el 24 aniversario del maleconazo. Los cubanos critican duramente el proceso de reforma a la Constitución cubana. Estados Unidos acusa a Rusia de violar las sanciones a Corea del Norte. Un grupo de derechos humanos de Nicaragua cerrará sus oficinas debido a las múltiples amenazas de muerte y acoso, y mueren 20 personas en un accidente aéreo en los Alpes suizos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de Radio Martí Noticias de las 6 de la mañana. Hacemos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Juan Andrés y me acompañan Ivette Pacheco y Exilda Arjona Palmer. Muy buenos días, ¿qué tal el fin de semana?
Muy bien, Joan.
Perfecto. ¿Descansaron?
Mucho. Más o menos, más o menos. Buenos días, Joan. Buenos días, Exilda. Y la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta hora de noticias.
Muy buenos días a todos. El ingeniero de sonido esta mañana es Teudy Giró, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y en la producción general, Danilo Fuentes Viñoli.
Ya comenzamos.
El ministro de Interior y Justicia, Néstor Rivero, le informó que por el presunto atentado registrado este sábado contra el gobernante Nicolás Maduro durante la parada militar aniversario de la Guardia Nacional en la Avenida Bolívar en Caracas, fueron detenidos 6 jóvenes, 2 de ellos pilotos de drones. Rivero confirmó que los artefactos voladores cargaban cerca de 1 kilogramo de explosivo C4, parecido a una plastilina, un explosivo militar muy estable que estalla solo con un detonador.
Las investigaciones han evidenciado que se trata de un delito de terrorismo y magnicidio en grado de frustración, lo que deja claro que estos terroristas y sicarios han pasado a un nivel superior, incrementando el espiral de violencia.
Pero las versiones del régimen de Maduro se contradicen porque este sábado, en la primera alocución oficial sobre los hechos, el ministro de Información, Jorge Rodríguez, afirmó que se registraron 3 explosiones. Javier Ignacio Mayorga, especialista en criminalística, explicó a Radio Martí que las investigaciones reseñan la existencia de un tercer dron que no estalló y señaló que la explicación del ministro de Interior permite inferir que las explosiones podrían tener otro propósito.
Ni siquiera él habla de una metralla incorporada a la carga, de manera que si eso es así, puede ser que estos estallidos tuviesen la intención de enviar simplemente un mensaje a la colectividad, pero también específicamente al gobierno y a la Fuerza Armada.
Por el caso, el canciller venezolano Jorge Arreaza denunció este domingo que la conspiración viene desde Colombia. Santos, Uribe, Luisa Ortega Díaz, la fiscal venezolana, Julio Borges, el expresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, el supuesto Tribunal Supremo de Justicia, según él, todos estarían en Colombia conspirando. A través de la red social Twitter, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, respondió a las acusaciones del canciller escribiendo: mi lucha contra la tiranía es solo con las armas que me da la ley. Tú, Jorge Arreaza y tu jefe Nicolás Maduro saben bien que cuando planifico las cosas las hago bien. Si yo estuviera detrás de ese plan, el país estaría celebrando su libertad. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Muchísimas gracias, Aymara Lorenzo, por mantenernos al tanto de lo que está sucediendo en este instante en Venezuela.
Así es, Joan, y continuando en el tema, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo que el supuesto ataque del sábado contra el presidente Nicolás Maduro tal vez fue un pretexto preparado por el régimen venezolano. Pudo haber sido muchas cosas, dijo Bolton a la cadena Fox.
Bolton también recordó que Maduro suele culpar a Estados Unidos u otros por sus problemas e incidentes y que sus declaraciones no tienen mucho valor. En ese sentido, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca subrayó que Estados Unidos no tuvo nada que ver con lo ocurrido ayer en Caracas.
Y también el gobierno colombiano rechazó la acusación hecha por Nicolás Maduro sobre una supuesta participación del presidente Juan Manuel Santos en el ataque de drones del sábado en Caracas. Es absurdo, dijo la Cancillería en un comunicado de prensa. También recalcó que la acusación no tiene fundamento alguno y que ya es costumbre que Maduro culpe a Colombia de cualquier tipo de situación.
Y periodistas venezolanos denunciaron que agentes del gobierno les quitaron las cámaras y los equipos de transmisión a periodistas de televisión tras escucharse la explosión que el presidente Nicolás Maduro describió como un atentado contra su persona.
Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, los funcionarios decomisaron los materiales a equipos de Vivo Play y TV Venezuela cuando cubrían la situación en las inmediaciones de la avenida Bolívar. Son las 6 de la mañana con 7 minutos. Ahora vamos con informaciones de Cuba.
Asimismo, y desde el reparto de Pogoloti en Marianao, el opositor Hugo Damián Prieto denuncia que fue advertido e interrogado por la seguridad del Estado para que no hiciera ninguna actividad en conmemoración del 24 aniversario del maleconazo. Prieto es el líder del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.
Día 5 de agosto, que es el día de la rebeldía nacional, fue cuando el pueblo cubano por primera vez se tiró a las calles en contra del régimen tiránico imperante, y Fidel Castro arremetió en persona contra la población indefensa, hasta tiro tiraron, se vistió a la policía de civil dando cabillazos. De ahí vaya a seguir el día de la rebeldía nacional de nosotros, los opositores contra el régimen. Yo en lo particular estuve detenido 3 horas de interrogatorio en la unidad de la Cuarta del Cerro, y la policía política ahí, 3 oficiales del Estado, incluyendo uno de Villamarista, de instructor, que me hizo una advertencia que no me moviera. Yo tuve un asedio aquí en la nueva sede de Frente de Acción Cívica, aquí en Marianao, en Pogoloti, moto Suzuki aquí en la esquina, vigilándome, y porque además de Rebeldía Nacional 5 de agosto, todos los 5 nosotros hacemos actividad por el frente, y entonces ya este pueblo está cansadísimo de esta tiranía. Ellos quieren dar un maquillaje de cambio. Ahora una consulta popular con una constitución que al final lo que encierra es más socialismo, más comunismo. Los tiranos nunca van a ceder el poder. Entonces lo que hay que es despertar a este pueblo para que salga a las calles con nosotros, con carteles, y poder exigir la libertad como lo exigen todos los pueblos del mundo para poder ser libre.
Continuamos exactamente a las 6:08 y la congresista cubano-americana Ileana Ross Letinen comentó que los cambios a la Constitución de Cuba no son nada más que una cortina de humo.
En un mensaje enviado por Twitter, Ross Letinen dijo que el régimen comunista cubano es criminal y sigue reprimiendo a opositores, como ha ocurrido recientemente con José Daniel Ferrer y Ever Hidalgo Cruz.
Y exiliados cubanos rechazan participar en un debate sobre la Constitución socialista cubana. Yolanda Huerga recogió opiniones en Miami.
Las opiniones están divididas entre los exiliados acerca de la propuesta del régimen de que la diáspora cubana participe en los debates sobre el proyecto de constitución. Se trata de la misma artimaña que la de los llamados encuentros de nación y emigración en los años 90, considera Orlando Gutiérrez, principal ejecutivo del Directorio Democrático Cubano.
El régimen está buscando simplemente formas de dividir ese exilio, nutrirse de sus recursos, aparentando que hay algún tipo de participación. participación política. Esto es un documento excluyente, un documento sectario y partidista que no se basa en los derechos del pueblo, sino en los poderes del Estado.
Sin embargo, el Partido Demócrata Cristiano de Cuba informó que participará en el proceso de debate del texto constitucional, en tanto que Juan Antonio Blanco, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, indicó:
no tengo ninguna opinión negativa sobre las personas que hayan decidido, van a aprovechar la oportunidad para expresar sus opiniones. Lo que pasa es que es muy irónico, después que todo ha sido hecho en secreto militar, entonces ahora tengan la gandinga de decir que la gente afuera que quiera puede opinar sobre un hecho consumado, porque virtualmente todos sabemos también cómo van a manejar las opiniones, las de adentro y las de afuera.
El régimen propone a los 1,4 millones de cubanos que viven fuera de la isla que debatan un proyecto de constitución que mantiene como irrevocable el sistema socialista y el papel rector del Partido Comunista, dos circunstancias por las que la mayoría de ellos tuvieron que dejar el país. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y llegó a Miami desde Cuba Omar Ruiz Urquiola, hermano del recientemente liberado preso político Ariel Ruiz Urquiola. Nuestro reportero Damaso Rodríguez habló con ella en el Aeropuerto Internacional de Miami sobre los objetivos de su visita.
Omar Ruiz Urquiola, hermana del científico Ariel Ruiz Urquiola, llegó a Miami en las últimas horas y dijo que uno de sus objetivos es tratarse su padecimiento.
Básicamente vengo a hacerme un examen, el PET-CT. Tenemos pruebas suficientes de que me faltaron dos dosis de uno de los dos anticuerpos que yo debo ponerme cada 21 días. Hubo entonces un avance de mi enfermedad en piel. Yo se lo traté de ocultar a mi hermano por la circunstancia que estábamos viviendo, pero él se dio cuenta en un descuido. Y ahora me lo empezaron a poner. De hecho, tuve tratamiento el miércoles y mi piel se ha recuperado mucho. Ahora se trata de ver si a nivel interno hay afecciones. O sea, eso dejó huella. Esperemos que no, pero bueno, está la posibilidad.
Omar dijo que su hermano está muy bien en la finca con el proyecto que sigue adelante, pero está ansiosa por conocer la obra de los cubanos en Miami.
Yo creo que el crecimiento de Miami es algo que llama mucho la atención, ¿no? Y el rol que han jugado los cubanos como comunidad a nivel sociológico a mí me llama mucho la atención. Quisiera ver cosas, no sé, la calle 8 es algo que siempre me ha rondado como a todo el mundo, ¿no? O sea, la ermita de la caridad, ojalá pudiera llegar a Cayo Hueso, la sede del Partido Revolucionario es algo que como historiadora me fascina porque soy profundamente martiana, pero es poco tiempo y estoy cansada.
Omar Ruiz Urquiola también vino a la presentación del libro de su hermano en el Festival Vista y regresará a Cuba el próximo 26 de agosto. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Las autoridades panameñas detuvieron a cuatro cubanos este domingo, según informó el Servicio Nacional de Fronteras de ese país, SENAFRONT. También aprehendieron al ciudadano panameño que los trasladaba en un vehículo hacia Ciudad Panamá. Al hombre se le vincula con delitos contra la humanidad en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Y a las 6:13 nos vamos a Estados Unidos.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, acusó a Rusia de violar las sanciones internacionales que pesan sobre Corea del Norte al permitir la entrada al país de nuevos trabajadores norcoreanos.
Haley, en un comunicado, hizo referencia a informaciones creíbles según las cuales Moscú habría vuelto a conceder permisos de trabajo a norcoreanos en contra de lo decretado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el marco de sus sanciones.
Haley dijo que Rusia no puede apoyar las sanciones con sus palabras en el Consejo de Seguridad para luego violarlas con sus acciones.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió el sábado a Rusia, China y otros países sobre cualquier violación de las sanciones internacionales contra Corea del Norte.
Las declaraciones de Pompeo siguieron a un informe de Naciones Unidas que concluyó que Corea del Norte no ha detenido sus programas nucleares y de misiles y que está violando las sanciones de la ONU.
Por su parte, el asesor nacional de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton dijo ayer que el presidente Trump ha dado una gran oportunidad a Corea del Norte para aliviar las tensiones y avanzar en la relación.
Y precisamente el presidente Donald Trump reconoció que la reunión del 2016 en la Torre Trump entre su hijo y un abogado con vínculos con el Kremlin fue para reunir información sobre su rival Hillary Clinton.
En una serie de tweets enviados el domingo, Trump rechazó los informes de prensa que dicen que él está ansioso por la investigación del fiscal independiente sobre la interferencia rusa en las elecciones y la mencionada reunión.
Son reportes falsos, dijo Trump, al descartar que está preocupado. Añadió que esa reunión fue para conseguir información de un oponente de forma legal, pero que no se logró nada en el encuentro.
Ahora nuestro recorrido informativo es por Latinoamérica.
Un grupo de derechos humanos de Nicaragua que ha documentado los asesinatos durante meses de conflicto político cerrará sus oficinas debido a las múltiples amenazas de muerte y acoso.
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos dijo en un comunicado que sus oficinas han sido asediadas por grupos armados no autorizados y personas que amenazan por teléfono.
También se quejó de las prácticas ilegales de persecución judicial y criminalización a sus empleados. La ONG dijo que fuerzas de seguridad gubernamentales y grupos civiles armados aliados son responsables de la mayoría de las muertes desde el 19 de abril.
Por otra parte, los cadáveres de 11 personas fueron encontrados el viernes dentro de una casa en la mexicana Ciudad Juárez, que fronteriza con Estados Unidos. La agencia AFP tiene los comentarios de vecinos de la localidad.
Los cuerpos de 11 personas fueron encontradas el viernes en una casa de la localidad mexicana de Ciudad Juárez. El hecho podría estar relacionado con grupos criminales que disputan el control de la zona, fronteriza con El Paso en Estados Unidos, según indicó la fiscalía. Los cadáveres correspondían a 8 hombres y 3 mujeres, cuyas identidades aún son investigadas, así como su posible vínculo con alguna célula criminal. Habitantes de la localidad dijeron a la prensa que continuamente había fiestas en la casa, donde también se presumía la venta de drogas. Los asesinatos violentos nuevamente van al alza en el estado de Chihuahua, donde el año pasado sumaron 2004 según cifras oficiales.
Pues aquí las autoridades no saben si echarse la pelotita uno al otro, si es aquel o es el otro, pero pues ellos saben, jale. Nada más que no se lleven a tanta gente inocente entre las patas, nada más.
Nunca se va a componer. Esperemos que se compongan las cosas ahora con el nuevo presidente que va a entrar. Porque si sigue igual... Vamos a mal en peor esta ciudad.
Ciudad Juárez, que hace poco más de una década era considerada una de las localidades más violentas del mundo, había registrado un marcado descenso en los niveles de violencia junto con otras regiones de Chihuahua.
Y en un llamado a la unidad de todos los colombianos, el presidente electo Iván Duque definió los temas prioritarios en la agenda del nuevo gobierno que asumirá el 7 de agosto. Desde Bogotá, nuestro corresponsal Federico Fulleda.
El abogado y economista Iván Duque, de 42 años, asumirá la presidencia de Colombia en medio de un clima de relativa tranquilidad, pero con un país dividido entre quienes son críticos de los beneficios que se aprobaron en el acuerdo de paz con la guerrilla comunista de la FARC y los que defienden ese proceso, lo que obligó al nuevo gobernante a convocar a la unidad de todos para salir de las dificultades vigentes. Duque, quien pertenece al Partido Centro Democrático que fundó el expresidente Álvaro Uribe, inaugurará una nueva era en la historia política de Colombia al asumir una mujer, Marta Lucía Ramírez, como la primera vicepresidenta, y otra mujer, Nancy Gutiérrez, titular del Ministerio del Interior. Las expectativas del gobierno de Duque por mejorar la situación son crecientes, pero se avecinan dificultades políticas por la división existente en el Congreso. Por eso Duque, en ese llamado a la unidad, precisó hace poco.
Para la recuperación económica de Colombia, y lo que debemos buscar los colombianos es unirnos, buscar un gran acuerdo nacional que permita hacer de nuestro país un país de crecimiento económico que sea incluyente, que nos permita expandir la clase media, derrotar la pobreza extrema, diversificar la producción, para que Colombia en los próximos años tenga una gran transformación que se convierta en una transformación sostenible.
La posesión del presidente se realizará a las 4 de la tarde de este martes en el Congreso de la República, en medio de anuncios del exguerrillero Gustavo Petro, candidato derrotado por Duque, de sabotear la ceremonia programada con una serie de manifestaciones públicas. El ejército y la policía ejercerán controles en los alrededores del sitio de la ceremonia, informó el Ministerio de Defensa en Bogotá. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y en Chile, la congregación de las Hermanas del Buen Samaritano lamentó los abusos denunciados por exmonjas y solicitó a la justicia que se investiguen los hechos perpetrados por sacerdotes contra las monjas.
La entidad dijo que en estos últimos días se han tenido momentos de mucho sufrimiento en Chile y que las denuncias son muy graves. Las Hermanas del Buen Samaritano afirmaron que estas acusaciones de abuso sexual deben ser investigadas.
Y miles de personas se concentraron el sábado en el obelisco de Buenos Aires para manifestarse en contra de la despenalización del aborto, que afronta su votación definitiva en el Senado argentino el 8 de agosto.
Las iglesias evangélicas de Argentina fueron las convocantes de la manifestación, bajo la advertencia de que no apoyarán a ningún candidato que se exprese a favor del aborto.
El derechista Jair Bolsonaro, un ex capitán que aspira a la presidencia de Brasil y lidera por escaso margen las encuestas, reforzó el talante militar de su fórmula al anunciar a un general como su vicepresidente.
Brasil precisa remedios fuertes, afirmó Bolsonaro al declarar al general retirado Hamilton Mourão como su compañero de fórmula en las elecciones de octubre.
Mourão es un general de línea dura que pasó a retiro en febrero y que hace 2 años llegó a afirmar que el caos que la corrupción había generado en Brasil solo se acabaría con una intervención militar.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Hoy tendremos un día con pocos nublados, especialmente en Occidente, y algunos chubascos en la región oriental en horas de la tarde. Las temperaturas alcanzarán máximas de entre 32 y 35 grados. Los vientos serán variables débiles con cierto oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. 6 de la mañana con 22 minutos, vamos a ver cómo amanece el mundo.
20 personas murieron al estrellarse en los Alpes suizos un avión de 1939. La agencia AFP informa.
Un avión militar de colección se estrelló al pie de la montaña Pisegnas en Suiza la tarde del sábado, cobrando la vida de 20 personas. La policía local confirmó las muertes de los 17 pasajeros y 3 miembros de la tripulación que volvían de un viaje turístico del Orcano hacia Dubendorf. El avión era un trimotor Junkers JU-52 construido en 1939 en Alemania. Los aparatos de este tipo no tienen cajas negras, por lo que la investigación se basará en testimonios y el análisis de los restos.
Las autoridades policiales en Suiza precisaron que no tenían conocimiento de ningún llamado de emergencia y aún no habían determinado la causa del accidente.
Y el célebre artista y activista chino Ai Weiwei denunció en redes sociales que su estudio en Pekín empezó a ser demolido el viernes por excavadoras del gobierno sin notificación previa.
En varios videos que el artista publicó en Instagram se observa la demolición. Se trata del segundo estudio del disidente que las autoridades chinas destruyen desde el año 2011.
Su estudio, denominado Suo Yu, era descrito por él mismo como una fábrica socialista del estilo de la Alemania del Este. El famoso artista que participó en la construcción del Estadio Olímpico de Pekín en 2008 es reconocido por su arte y por su oposición abierta al régimen chino.
China anunció este fin de semana nuevos aranceles a bienes de Estados Unidos, calculados en 60 mil millones de dólares. Informa desde Washington, Tony Cano.
Pekín anunció este viernes aranceles sobre la importación de bienes estadounidenses valorados en 60 mil millones de dólares y que van desde el gas natural licuado hasta determinadas aeronaves. En tanto, un importante diplomático chino manifestó dudas de que posibles conversaciones con Washington resuelvan el conflicto comercial dado el comportamiento de Estados Unidos. El gobierno del presidente Donald Trump aumentó esta semana la presión para lograr concesiones comerciales de Pekín al proponer un arancel más alto, de 25%, sobre importaciones de China por 200 mil millones de dólares. China inmediatamente prometió tomar represalias, aunque al mismo tiempo llamó a Washington a actuar con racionalidad y retomar las negociaciones para resolver la disputa. Representantes de la Casa Blanca y del Departamento de Comercio de Estados Unidos no respondieron de inmediato a solicitudes para comentar sobre la medida. Tony Cano, Washington.
Apicultores en Polonia están preocupados por la aprobación temporal de insecticidas que contienen químicos letales hasta ahora prohibidos. Lo explica a continuación Henry Llanos en el segmento de Ciencia y Salud.
El uso al aire libre de varios químicos conocidos como neonicotinoides ha sido prohibido por la Unión Europea debido a estudios que muestran que pueden causar daño a las abejas, pero los miembros de la Unión Europea pueden emitir autorizaciones de emergencia para productos químicos. El apicultor polaco Lukasz Kuschnik dijo que había quedado impactado y sorprendido al enterarse de la aprobación del ministerio a los productos químicos y dijo que esto se suma a otras amenazas a las abejas como parásitos y virus.
Me impactó y sorprendió porque pensé que ya se había tratado este tema, porque después de largas discusiones en la Unión Europea se prohibieron los neonicotinoides. Espero que de alguna manera se elimine y se piense cuidadosamente.
Biólogos de la Universidad de Silesia también advirtieron que incluso la exposición temporal a los productos químicos que, aunque no causen muerte inmediata, podría interrumpir la comunicación y la alimentación de las abejas.
Un insecto que es tratado con un neonicotinoide tiene un shock, está paralizado debido a un flujo continuo de corriente a través de sus células nerviosas, lo que por supuesto conduce eventualmente a su muerte.
El uso de neonicotinoides en la Unión Europea se ha restringido a ciertos cultivos desde el año 2013, pero los grupos ecologistas han pedido una prohibición total, lo que ha desatado un debate en todo el continente sobre el uso más amplio de productos químicos en la agricultura.
Tiempo de deportes en nuestro noticiero con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El colombiano Eleider Álvarez tuvo una jornada brillante este último sábado en Atlantic City, Estados Unidos, y derrotó al ruso Sergei Kovalev en 7 asaltos para asumirse como el nuevo campeón semicompleto hasta 175 libras por la OMB, la Organización Mundial de Boxeo. Con esa victoria, el colombiano echó por la borda la pelea unificatoria entre Kovalev y el también ruso Dmitry Bivol, quien ganó en la pelea coestelar de la función que transmitió la cadena de televisión HBO a todo el mundo. Bivol derrotó este año por nocaut en el último round al cubano Sullivan Barrera en combate efectuado en Nueva York. Álvarez ahora tiene récord de 24 victorias sin derrota y 12 triunfos por la vía rápida, en tanto Kovalev acumula 32 éxitos con 3 fracasos y ganó 28 peleas por la vía rápida. Precisamente el colombiano derribó a Kovalev antes de obligar a la atención del pleito a los 2 minutos y 45 segundos del fatídico séptimo round, protagonizando el batacazo porque Kovalev dominaba ligeramente la contienda, que resultó tan emocionante como se esperaba. Álvarez echó al piso los planes que tenía la compañía Main Events de unificar los títulos entre Kovalev y Bivol. Sin embargo, existe ahora la posibilidad de que el colombiano sea el siguiente enemigo del ruso, pues Kovalev se tomará un tiempo para decidir si vuelve o no al ring. Por otra parte, el equipo de los Astros de Houston ha enviado al pitcher abridor cubano-americano Lance McCullers a la lista de incapacitados de 10 días debido a molestias en el codo derecho. La dolencia obligó a McCullers a abandonar su presentación del último sábado contra el equipo de los Dodgers de Los Ángeles antes de la quinta entrada. Para llenar la vacante del cubano-americano al roster, los campeones de la Serie Mundial activaron ayer domingo de la lista restringida al relevista cubano-mexicano Roberto Osuna, quien cumplió una suspensión de 75 partidos por romper el reglamento contra la violencia doméstica. En los partidos de ayer domingo en las Grandes Ligas, ganaron los equipos Bravos de Atlanta, así como los Medias Blancas de Chicago, Cleveland, Nacionales de Washington, Phillies de Filadelfia, Cardenales de San Luis, Rockies de Colorado, jonrón decisivo del cubano Nolan Arenado, Mellizos de Minnesota, los Padres de San Diego, Orioles de Baltimore, los Atléticos de Oakland, los Dodgers de Los Ángeles, San Francisco y el Seattle, que derrotó al Toronto 6-3, pese a un doble y un jonrón, su número 14, de el cubano Alexis Díaz. Hoy lunes, 10 partidos donde veremos en acción a 3 lanzadores latinoamericanos, ningún cubano. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteban. La música de Ernesto Lecuona no tardó en llegar al cine norteamericano. Se escucha en varias películas filmadas en los años 30, 40 y 50. Entre ellas, en una película titulada Susan Lennox, cuyos protagonistas son Greta Garbo y Clark Gable. La famosa actriz sueca encarna un personaje de vida turbulenta que huye de su casa, se enamora de Gable, se separa de él, vuelve a buscarlo desesperadamente y viaja a un puerto de Sudamérica donde tiene que ganarse la vida en una sala de baile de dudosa reputación. Y allí lo ve llegar un día, mientras escucha de fondo la romanza de María Lao. Mulata infeliz, tu vida acabó, de risa y guaracha se ha roto el bongó. La sueca, o su personaje, se cubanizaba.
Radio Martí Noticias.
Y estamos en la segunda media hora de nuestro estelar de las mañanas a Radio Martí Noticias. Seguimos con ustedes, Ivette Pacheco, Exilda Arjona Palmer y quien les habla, Joan Andrés.
Así es, Joan, también nuestro equipo conformado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y en la producción Danilo Fuentes Viñoli.
Siempre les agradecemos su preferencia por Radio Martí y les deseamos que tengan un excelente día.
Continuamos. Tras cumplirse 24 años del llamado maleconazo, desde Lautun, La Habana, el periodista independiente Juan González Febles compara ese incidente con la situación actual que enfrenta el pueblo cubano con las supuestas reformas a la constitución del país.
La situación que está viviendo Cuba en estos momentos es una situación parecida, aunque peor, a la que vivió en 1994. O sea, se está viendo ahora algo que no se había visto en aquel momento y es una inconformidad ciudadana casi absoluta frente al régimen militar totalitario fascista. La necesidad material del pueblo es gigantesca, pero la voluntad de oprimir y de permanecer y de imponerse del régimen es la que todos conocemos, es la de siempre. En el 94, cuando yo pasé por el Hotel Lovil, que está en Galeano y Malecón, en el mezanín del hotel había una ametralladora de bípode y el problema es que nadie estaba armado. Lo que habían eran gentes de pueblo, enardecidas, molestas, como que era, como quieren llamarlo. O sea, había un desorden grande, pero los protagonistas del desorden eran gente de a pie, eran personas humildes, eran trabajadores. Sin embargo, había una voluntad de aplastar al costo que fuera esa gente y esa voluntad está presente en este estos momentos en Cuba. Y ahí tenemos el ejemplo de la nueva constitución, en que el nombre oficial del país será República Democrática de Cuba. Lo único que le falta es popular para parecerse a la pesadilla coreana. La constitución guarda similitudes muy grandes con la constitución que impuso Benito Mussolini en Italia con su partido único, el Partido Nacional Fascista. Aquí también habrá un partido único, no sé qué nombre le pondrán, pero es más o menos el mismo esquema, o sea, un capitalismo de Estado con partido único, dictadura y ausencia de todos los derechos y libertades.
La población cubana no conoce aún las propuestas de cambios en la Constitución que propone el gobierno cubano. Sobre ese particular habló con Radio Martí Julia Estrella Aramburu, madre y tía de dos presos políticos y activista del partido Cuba Independiente y Democrática en La Habana.
No la he podido leer porque no la he encontrado. La estoy buscando y no la he encontrado todavía. Entonces, cuando yo la encuentre, que la lea, podré hacer un análisis más profundo. Inclusive mi hijo me llamó precisamente hoy y me dijo que se la comprara para que se la llevara, para él leerla. Y yo le dije, mi hijo, eso ni la han sacado ni sé dónde está, porque no la he encontrado. Así que esperemos que cuando la saquen yo poder, porque mientras esto siga siendo un solo partido, aquí nunca va a haber democracia, aquí nunca va a haber libertad de nada, ni de expresión, ni de nada. Esperemos a ver qué pasa, pero mi opinión es una sola. Vamos a seguir en las mismas. Por mucho que cambien, igual van a cambiar, todo va a seguir igual.
Y se lleva a cabo en Miami la tercera reunión de la campaña en contra del intercambio cultural entre Cuba y los Estados Unidos. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Exiliados cubanos y miembros de organizaciones del exilio continúan enfrascados en una campaña de recogida de firmas en contra del intercambio cultural entre los Estados Unidos y Cuba, según señaló Emilio Izquierdo de los exconfinados de la UMAP.
Y ya estamos recogiendo firmas, vamos a ponerlo en internet de una forma fácil para que todos los patriotas, exiliados políticos cubanos en todo el mundo que se sientan ofendidos por el intercambio cultural Obama-Castro, le pedimos a Trump que lo cancele. Eso no es la ley Hans Bolton, eso no es ningún mecanismo. Eso es algo que hizo Obama y Castro.
Las reuniones de la mencionada campaña se están llevando a cabo en las instalaciones de la Casa del Preso en la Pequeña Habana, señaló José Luis Fernández, quien preside el histórico presidio político cubano.
En realidad, el presidio político cubano está apoyando esta gestión de llegar hasta el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica para señalar lo nefasto que es el intercambio cultural, un intercambio de una sola vía que favorece las arcas del sistema y le sirve para los alabarderos que tiene en viajando desde Cuba aquí, haciendo uso de ese mal llamado intercambio. Y nosotros como expresos políticos nos oponemos rotundamente todo lo que pueda favorecer a la dictadura castrista en Cuba.
La directiva de la campaña en contra del intercambio cultural Cuba-Estados Unidos darán a conocer próximamente la dirección de correo electrónico donde pueden llenar la planilla que le será enviada al presidente Donald Trump. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Muchas gracias a Damaso por la noticia. Son las 6:37. Desde Ciudad Habana, la economista independiente Marta Beatriz Roque Cabello revela una serie de dificultades que enfrenta el gobierno cubano para aumentar las inversiones extranjeras y hacer crecer los llamados polos turísticos en la isla.
La inversión extranjera en Cuba está afectada por algunos factores, entre ellos la cartera de inversiones. O sea, que el inversor no puede venir y decir, yo quiero poner mi dinero en tal lugar, sino está limitado por la cartera de inversiones. La cartera de inversiones es la que dice en qué cosas se puede invertir. Incluso pues, tiene una serie de cuestiones que son prioridades del gobierno, aunque no sean prioridades de la persona que trae el dinero. Eso por un lado. Por otro lado está el grave problema de la doble moneda, que eso resta mucho a las posibilidades de inversión. Y también los inversionistas pueden ver en la nueva constitución que sigue existiendo la expropiación. Quiere decir que puede llegar a hacer una inversión y en un momento determinado no le conviene al gobierno, te expropia la inversión y olvídate que no te va a pagar nada. O sea, hay toda una serie de cuestiones que no tienen nada que ver con el proceso de la inversión como tal, que además es muy lento, muy poco técnico y yo diría incluso muy poco profesional. O sea que hay una serie de personas que tienen a su cargo hacer este proceso de inversionista, que son personas de alta confianza de la dictadura, incluso tienen que ser personas de alta confianza de la contrainteligencia, porque si no, no pueden trabajar en eso. Y esto hace que cada día sea menos las posibilidades inversionistas que hay en el país, aunque se están tratando de abrir nuevas oportunidades en polos turísticos, etcétera, ya que el turismo es algo que atrae, pero la mayoría de las inversiones están propuestas para el Mariel. Yo creo que en los próximos meses e incluso en los próximos 2 años, esto no va a tener ningún progreso con la situación que hay en estos momentos en la economía y con la situación de la legalidad.
Y autoridades policiales en La Habana detuvieron al cineasta y periodista independiente Boris González Arena en su casa en El Vedado, luego de que no asistiera a una citación de migración y carnet de identidad por considerarla ilegal. Entre las razones por las que González no dio crédito a la cita policial está que no le fue entregada con 72 horas de antelación, como estipulan las leyes. El fotógrafo Claudio Fuentes dio más detalles de este caso en comunicación con Radio Martí.
Él había recibido una citación. Como ya pasa habitualmente, muchos de nosotros no estamos yendo a citaciones porque no estamos, ¿sabes?, para recibir de manera arbitraria las amenazas y las coacciones que ocurren en esos interrogatorios completamente fuera de ley. Y hoy, cuando salía de su casa en el edificio de su esposa, en el Vedado, Boris, con su niño chiquito, pues había montado un operativo para él. Parece que hubo unas palabras, él lo que hizo fue entonces subió, dejó el niño en la casa, bajó y fue conducido en una patrulla hacia no se sabe dónde. Esperemos que, tú sabes, luego de la conversación inmediatamente sea liberado, pero sí, no hay garantías de nada de eso. Por lo tanto, estamos bien de nuevo frente a un puesto de estrés.
Son las 6:41 a.m. Es tiempo de Cuba en las redes y el uso de las etiquetas en las redes sociales por artistas independientes en la isla y la opinión ciudadana recogida por activistas en el oriente cubano reflejan el rechazo del proyecto de nueva constitución cubana. Idolidia Darias con el informe.
Cubanos apelan a las redes sociales para expresar sus puntos de vista sobre la nueva constitución cubana que reemplaza la de 1976, redactada en la era soviética. Un sondeo en el oriente cubano hecho por la opositora Unión Patriótica de Cuba y publicado en las redes sociales recoge opiniones ciudadanas. Estas fueron algunas de las declaraciones que dieron en el poblado del Cristo a José Daniel Ferrer, líder del grupo opositor.
¿Te gustaría que la nueva constitución reconociera el derecho a crear cuantos partidos políticos el pueblo desee tener?
No, para que exista una buena democracia debe existir pueblo y partidismo.
Sí, me gustaría porque así hubiera una prensa libre y libre expresión.
También los ciudadanos consultados aprovecharon la oportunidad para advertir que la Constitución debe representar al pueblo y no al partido.
Que represente los derechos del pueblo, ya que realmente no sabemos los cambios que va a existir en la Constitución.
Creo que no es una Constitución que representa al pueblo de Cuba.
Porque no recoge el sentir del pueblo de Cuba.
Mientras, los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Anelis Núñez, residentes en La Habana, apelaron al uso de las etiquetas no al decreto 349, reformas al decreto 349 y arte libre para expresar el rechazo a uno de los decretos que propone la nueva constitución que regula la difusión cultural y cataloga su contenido como una legalización de la censura.
La ley prohíbe toda acción alternativa. Nosotros decimos no, no es de ni siquiera de renegociar la ley, no queremos esa ley.
Idolidia Darias en Radio Martí.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Ya son las 6:43 a.m. Es tiempo de la noticia en perspectiva. Exilda.
Muchas gracias, Joan. Y varias especies de palmas cubanas están en peligro crítico de extinción como resultado de fenómenos meteorológicos. Según especialistas, el uso de los suelos con fines agrícolas y el desconocimiento sobre las especies han contribuido a esta situación. Para el biólogo Osmel Ramírez, las causas son más complejas, según lo explicó en conversación con nuestro colega Tomás Cardoso.
Osmel, este tema recurrente de la realidad de la naturaleza cubana, 6 especies de palmas cubanas en grave peligro de extinción. En estos momentos solo quedan 250 individuos dispersas en distintas áreas de Baracoa y Maicí en la provincia de Guantánamo desde el 2017, es esta estadística. ¿Por qué hemos llegado a esta situación, Osmel?
Bueno, casualmente esta zona, yo vivo en la zona de Mayarí, bien limítrofe con la provincia de Guantánamo. Esta zona realmente es una zona protegida. Hay un parque nacional, que es el Alejandro Gildi. Existen animaciones, existe incluso de colaboración internacional para proteger la flora y la fauna en estas áreas protegidas. Lo que sucede es que no siempre, incluso este mismo tiene muchos promotores ambientales que se dedican a la educación ambiental en las escuelas, en la montaña, en el grupo de cosas. Sin embargo, hay una realidad. A pesar de todo eso, la población no está llegando el mensaje, la educación ambiental no está siendo correcta y la misma crisis hace que la gente viole esas cosas y que no haya un control eficiente sobre eso. Pero que estas cosas tienen un manejo integral, tiene que ver también con la economía local, con la necesidad que tiene la gente de tener una opción económica y muchas veces la deforestación, el abuso indiscriminado de los recursos naturales, de la fauna y de la flora, hace presente y que incluso en estos parques nacionales sucedan estas cosas. Yo, por ejemplo, estoy aquí en mi área. Yo hice un estudio cuando hice mi tesis de graduación sobre polinita, que es una especie que hay aquí, polinita de mosca. Ahí en la zona de Baracoa está polinita picta, que es otra especie, también está de mosca. Entonces, amigo, el problema es el siguiente. Tiene un papel muy importante en la parte económica. Y es a donde va el problema de la gente. Entonces, no está cooperando. Y sin la cooperación de la población, y sin que la población tenga una opción que no sea invasiva con el medio ambiente, no funciona. Apoyar el virus, yo creo que en papeles y en programas que existen, yo creo que durante la etapa revolucionaria, vamos a ser sinceros, se han creado muchas áreas protegidas, muchos parques nacionales, se han hecho muchas legislaciones, pero una cosa es lo que se hace y otra cosa es lo que se puede cumplir en la práctica. Y también está el hecho de que no existen, desde el punto de vista fuera del oficial, activistas ambientales, gente que señale, que pone el dedo sobre la llaga. En el mundo entero funciona así, los activistas de la sociedad civil que tienen que ver con el medio ambiente, son los que ponen la nota discordante. Claro que hay una responsabilidad. Porque si nos permitiéramos solamente la etapa del ciclón, si es como un permiso especial que dan, y es verdad que la gente se aprovecha en tiempo de ciclón y se deforesta mucho. Tomaba la medida todavía de previo al ciclón tumbar árboles. Bueno, el ciclón no hubiera hecho todo el daño que hizo la motosierra de las empresas estatales rompiendo árboles, picando árboles para que no le cayeran encima los alambrados. Ya, por suerte, esa medida preventiva que lo que hacía era dañar la flor antes de llegar al ciclón, no se hace. Pero sí se daña esa prórroga como una prórroga, como una medida para que la gente arregle sus casas momentáneamente. Pero peor que eso, hay otra cosa. Existe la tal indiscriminada de la gente por la izquierda, como dice. La prohibición desde los campesinos, desde la propia cooperativa, tenía muchos límites para la deforestación. Es claro que tiene que haberlo, pero son límites bastante difíciles. Por ejemplo, creo que 300 pies es lo que puede cortar un campesino en un año, y ahí se ve que hay árboles que tienen más de 300 pies. Entonces no pueden tumbar el árbol completo. Es una cosa bastante contradictoria. Aunque tengan los árboles sembrados que se viven. Y eso crea un mercado negro de madera, que hay una cantidad de personas con motocicletas clandestinas en las montañas y bajándolas en camiones estatales por la izquierda, pagando miles de pesos. Hay un comercio ideal de madera tremendo.
Entonces eso es indiscriminado, eso es una cosa que afecta, ¿eh?, los ecosistemas, pero también afecta como que la sustitución de esos árboles, porque no hay un programa exactamente. El Estado tiene todo escrito en el papel, pero las cosas no funcionan porque hay muchas cosas contradictorias.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Sacramento. Una séptima persona murió en un incendio forestal en el norte de California, mientras otros fuegos se propagaban rápidamente y las autoridades emitían más órdenes de evacuación.
Bogotá. Policías colombianos detuvieron a un individuo conocido con el alias de Roberto por sospechas de ser el secuestrador de tres periodistas ecuatorianos que después fueron asesinados.
San Salvador, un agente de la Policía Nacional Civil fue asesinado por pandilleros en el occidente de El Salvador, con el que suman al menos 11 los uniformados muertos violentamente en lo que va de 2018.
Sao Paulo. El Partido de los Trabajadores de Brasil anunció que el exministro Fernando Haddad será su candidato a vicepresidente en la fórmula encabezada por el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Europa.
Madrid. España y Portugal declararon estado de alerta ante una ola de calor intenso que ha estado a punto de batir los récords de temperatura en los dos países del sur de Europa.
Moscú. El primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, advirtió contra el ingreso de Georgia en la OTAN y afirmó que ese paso podría desatar un conflicto terrible.
Berlín. Un antiguo avión de hélices Junkers Ju-52 se estrelló a toda velocidad y de forma casi vertical en una montaña suiza. En el accidente perecieron las 20 personas que viajaban a bordo.
Londres. El consejero delegado de British Airways, Alex Cruz, dijo que las largas filas que se forman en el control de inmigración del aeropuerto de Heathrow son peores que en otras terminales del mundo. Asia.
Tokio. Hiroshima recordó hoy el ataque nuclear que sufrió hace 73 años con una conmemoración en la que las autoridades de la ciudad alertaron sobre nuevas tensiones nucleares en el mundo de hoy.
Bangkok. Las autoridades de Indonesia elevaron a 91 los muertos y a 209 los heridos causados por el terremoto de magnitud 7 que sacudió este domingo el norte de la isla de Lombok en el centro del país. Tendremos un día con pocos nublados, especialmente en Occidente, y algunos chubascos en la región oriental en horas de la tarde. Las temperaturas alcanzarán máximas de entre 32 y 35 grados. Los vientos serán variables débiles, con cierto oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los mellizos de Minnesota y los indios de Cleveland.
Hola, soy Francisco Lindor de los indios de Cleveland y están escuchando lo mejor del béisbol de las grandes ligas aquí en Radio Martí.
Recuerda, este martes 7 p.m. Minnesota versus Cleveland y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Deportes con Edenio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero cubano-americano Nolan Arenado conectó ayer domingo jonrón de la ventaja cuando había dos outs en la undécima entrada y el equipo Rockies de Colorado derrotó 5-4 a los cerveceros de Milwaukee gracias a la revocación de una jugada mediante el video. Fue el jonrón número 29 en la actual campaña de las Grandes Ligas de Béisbol para el cubano Arenado frente al cerrador Corey Neville, quien ahora tiene récord de 2 victorias y 2 derrotas. De esa forma, Arenado ayudó a que el equipo Rockies de Colorado evitara una barrida contra el equipo de los Cerveceros. Además de ese jonrón, Arenado disparó 2 hits y anotó 2 carreras y batea para un promedio ofensivo de 306. Por su parte, el equipo de Cleveland, primer lugar en la división central de la Liga Americana, ahora con 61 victorias y 49 derrotas, derrotó en cerrado partido 4-3 al equipo Angelinos de California. La novena de los Medias Blancas de Chicago en Tampa derrotó al equipo local 8-7. Y aquí el cubano Pito Abreu se fue de 4-2, anotó 1. San Diego logró éxito ante los Cachorros de Chicago, 10-6. Almora Jr. por los Cachorros de 4-2 con una impulsada y una anotada, mientras que otro cubano, Eric Hosmer, se fue de 5-3, un jonrón, 2 impulsadas y una anotada por el equipo de los Padres. El Oakland logró éxito ante el Detroit, 6-0, y los Dodgers logró victoria de 3-2 ante los Astros de Houston, que había ganado durante el sábado y el viernes, mientras que el Seattle logró éxito de 6-3 ante el equipo de Toronto, pese al doble número 15 y al jonrón número 14, además de un sencillo de el villaclareño Alexis Díaz, quien se fue de 4-3, 2 impulsadas, 2 anotadas y batea para 261. En los otros partidos de ayer domingo, Atlanta le ganó 5-4 a los Mets de Nueva York, Washington al Cincinnati 2-1, Filadelfia a los Marlins de Miami 5-3, San Luis 2-1 al Pittsburgh, el Texas perdió ante el Baltimore 9-6, mientras que San Francisco logró éxito de 3-2 ante el equipo de Arizona. Hoy lunes tendremos 10 partidos en la continuación de la MLB. Los líderes en la Liga Americana, Boston, Cleveland, Houston, y en la Nacional, Phillies de Filadelfia, los Cachorros de Chicago y Arizona. Por último, el colombiano Eleider Álvarez protagonizó la gran sorpresa este sábado en Atlantic City en Estados Unidos al derrotar por nocaut en el 7º round al ruso Sergey Kovalev, y de esa forma Álvarez es el nuevo campeón del peso semicompleto por la Organización Mundial de Boxeo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y es tiempo de tecnología. Un vehículo autónomo con un nuevo tipo de inteligencia artificial se ha enseñado a sí mismo a conducir en menos de 20 minutos. ¡Wow! Esto le hace falta a mucha gente por aquí.
Sí. Está muy interesante.
Sí, de ese vehículo nos habla Miguel Ángel Rivera.
Sus diseñadores, la nueva empresa Cambridge Wave, dice que más sensores no ayudarán a un automóvil a lidiar con una cantidad infinita de problemas que se encuentran en el tráfico.
Lo que realmente intentamos hacer es enfocarnos más en la inteligencia de un automóvil y decir, podemos diseñar un automóvil, podemos diseñar un software que pueda conducir un automóvil de una forma más segura y más inteligente. Estoy tratando de hacer eso con el aprendizaje automático.
Alex Kendall, cofundador de Wave, dice que el algoritmo de aprendizaje automático de Wave utiliza la experimentación, la optimización y la evaluación, al igual que la forma en que aprendemos nosotros.
Lo que intentamos hacer es tratar de dejar que el automóvil aprenda, dejar que el software aprenda cuál es la mejor manera de representar al mundo.
Y el comediante Chris Rock será el protagonista de la 4ª temporada de la serie Fargo, y regresa al escenario la cantante Mary Chapin Carpenter. Alejandra Escalona con las noticias.
El comediante Chris Rock protagonizará una 4ª temporada del drama ganador del premio Emmy Fargo, según anunció FX este viernes. La producción comenzará en 2019. La temporada se desarrollará en Kansas City, Missouri, en el siglo XIX, cuando en el Medio Oeste se enfrentaban europeos que habían emigrado a Estados Unidos y afroamericanos que habían abandonado el sur del país para escapar de la discriminación. La serie Fargo fue adaptada de la película del mismo nombre de Joel E. Ethan Coen, ganadora de un Oscar en 1996. Entre 2005 y 2009, Chris Rock creó y produjo la comedia de televisión Everybody Hates Chris, basada en su propia vida.
Si
Se trata de la cantautora Mary Chapin Carpenter, quien regresa al Wolf Trap, cerca de esta capital, para presentarse el sábado 11 de agosto, el próximo sábado.
Presentamos una síntesis en titulares de las informaciones que fueron ampliadas en nuestro noticiero.
Detienen en Venezuela a por lo menos 6 personas por supuesto atentado al presidente Nicolás Maduro.
El régimen cubano advirtió a activistas que no hiciera ninguna actividad por el 24 aniversario del maleconazo.
Los cubanos critican duramente el proceso de reforma a la Constitución cubana.
Estados Unidos acusa a Rusia de violar las sanciones a Corea del Norte.
Un grupo de derechos humanos de Nicaragua cerrará sus oficinas debido a las múltiples amenazas de muerte y acoso.
Y mueren 20 personas en un accidente aéreo en los Alpes suizos.
Radio Martí Noticias.
Estamos poniendo fin a esta emisión de Radio Martí Noticias. Estuvimos con ustedes, Teudy Giró como técnico de audio, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y Danilo Fuentes Viñoli en la producción.
Soy Ivette Pacheco y les deseo un excelente día.
Y yo, Exil Darjona.
Y en la conducción, quien les habla, Joan Andrés. Recuerde que si quiere información actualizada, Radio Martí Noticias la tiene. Muy buenos días.